Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que espero que nos estén acompañando. Estamos con Álvaro acá y hemos decidido, o sea, él decidió, me propuso la idea, me pareció buena, porque yo creo que va a tener muchos factores comunes, muchos elementos comunes con la experiencia de ustedes. Una experiencia para todos muy fuerte porque es la experiencia que vivimos de jóvenes, de niños, que es la época de la vida en que todo nos marca mucho más fuerte, ¿no? Vemos la vida en Technicolor en vez de verla en blanco y negro, como nos pasa más de viejo. La época escolar, los estudios, el colegio, no la universidad, el colegio.
El
El colegio
colegio.
en preparatoria, como se llamaba antes, primera básica, y las humanidades, como se llamaba la educación media. Y entiendo que tú estabas en un liceo bastante conocido, Valparaíso, ¿cómo se
El
llama esto?
Liceo 3, el Liceo 3 de hombres, en la Avenida Rasur y al lado del mar. Todavía hasta ahora tiene otro nombre, pero los ex alumnos todavía lo llamamos el Liceo 3 de hombres de Valparaíso, que incluso va a estar de aniversario este año, el 19 de abril. Y todavía tenemos una junta ahí, una reunión Zoom, los ex alumnos de aquella época, de la época de noche, imagínate. Así que era la competencia acá en Valparaíso, entre comillas, entre Eduardo Labarra y el Liceo 3, eran los primeros que salían a apoyar cualquier paro, cualquier huelga, me acuerdo en esa época. Pero fue una de las épocas más lindas de la vida de uno, de la época del colegio. Y lo más bonito todavía mantener algunos amigos y compañeros de aquellos años.
Bueno, para mí la experiencia no fue así tan agradable. Estaba en un buen colegio, el San Agustín, el Liceo San Agustín, que existe todavía, funciona. Y era uno de los colegios, digamos, no sé si uno de los pitucos, pero estaba, digamos, en el nivel de los colegios del Pedro Nolasco, no sé. Bueno, mi mamá nos metió ahí, creo que te he contado que los curas no les importó, que ella no creía en nada. Los curas dijeron: si no es usted la que va a entrar al colegio, va a ser su niño. Pero en general, mi experiencia, yo no sé si sería justo llamarla como mala. Pero no fue tan grato, no puedo decir que guardo recuerdos maravillosos, porque desde el primer día que lo recuerdo nítidamente, que llegué a primera preparatoria, no a kindergarten, sino que primera preparatoria, un día soleado, precioso, de haber sido, yo tendría 4 o 5 años por ahí, o 5, probablemente 5 años. Y la recuerdo perfectamente, fue una experiencia desagradable, porque resulta que yo estaba ya bastante educado en mi casa, me había aprendido a leer a los 3 años, mi mamá me había regalado una enciclopedia, me había regalado una lapicera fuente, y resulta que llego y me encuentro con que en ese momento mis compañeros, que iban a ser compañeros por tantos años después, estaban haciendo palote. Entonces hubo ahí un choque, por así decirlo, cultural, un choque que significó que me tomaron fastidio muchos de ellos desde el primer día y me pusieron motes. Me llamaban el sabio loco porque yo trataba de hacerme el simpático hablándole de cosas que había leído en la enciclopedia. Para peor, pues, comprenderás, para peor. Entonces, después de eso se pasó un poco, ¿no es cierto? Todos te van aceptando como eres y se produce un acomodo, pero igual nunca me sentí 100% a gusto en el colegio. Siempre sentí que mis compañeros, que mis. No, yo no lo tenía muy claro en ese momento, pero tenía la sensación que realmente estaban como un año luz de distancia atrás, que no sabían nada, que eran unos sacos huevas, para decirlo en castellano. Pero en esa época no lo decía así, no lo pensaba, sino que no me sentía cómodo, no me sentía a gusto. Así que, y eso sí, eso siguió así todo el tiempo hasta que salí del colegio. Nunca fui un gallo muy popular, que digamos. Y bueno,
Mira,
fui.
va a ser entretenida esta conversación porque somos los polos opuestos. A mí me gustó la
Me
pasada por el
imagino,
colegio
me imagino.
y soy de la gran mayoría que aprendió a leer y a escribir en el colegio. Yo lo aprendí antes y soy de la gran mayoría que le costaban algunos ramos porque tú te ibas bien en casi todos los ramos que me contaste una vez. Yo quedé para marzo, yo repetí un año. Entonces, es bueno que seamos tan distintos. Pero sí también tuve una entrada media traumática al Liceo 3. Pues yo tampoco hice kindergarten, parece. Pero de primero
Hay
a
que sexto
sexto
preparatorio,
preparatorio,
sexto quinto.
hice en distintos colegios. A medida que me iba cambiando de casa, me ponía en el colegio más cercano. Además que uno se iba a pie al colegio, siempre no existían los buses escolares y nada de eso. Pero yo entré al Liceo 3. Y soy el segundo de cuatro hermanos. Mi hermano mayor, Hernano, que vive en Canadá, dos años mayor que yo, estaba en el mismo liceo, y mi hermano era bien desordenado. Era buen alumno, tenía buenas notas, pero era desordenado de hacer la cimarra, de hacer... se mataban cagas con sus compañeros. Y resulta que el mismo año que yo entré al liceo 3, a mi hermano lo echaron. Mis padres quisieron que sus dos hijos estuvieran en el mismo liceo, y hasta que yo pude entrar al liceo, y a mi hermano lo sacaron ese mismo año. Y la profesora de él, Silvia Pinto, se llamaba, profesora de historia, ella hizo una profesora jefe de mi hermano, y la primera clase, cuando entro yo, pasa lista, y dice, bueno, y llega más por la familia, Salas Carvajal Álvaro, y le sonó el Salas Carvajal, le sonó por el que se acordó a mi hermano. Y terminó la primera clase, iba a ser su profesora jefe, su profesora de historia, y señor Sala, le voy a pedir que cuando termine la clase se quede, quiero conversar con usted. Era mi primer día de clase, pues. Entonces yo me quedé raro, yo no caí. Después supe que ella hizo la profesora a mi hermano. Y me quedo súper asustado, me dice, mire, espero que usted no sea como su hermano Hernán, pues no le decía Hernán, ¿no? Porque si no va a tener serios problemas conmigo, así que le voy a pedir desde ya que sea disciplinado, que cumpla. Uy, me pegó la parada de carro el primer día. Por los antecedentes que tenía, antecedentes familiares que acarrió. Y yo te voy a decir, yo era, no desordenado, yo no fui nunca desordenado de acción. No era de los que le corría la silla al compañero para sacar a la cresta, o que le ponía una tachuela en la silla al compañero, o le tiraba el borrador. No, yo era desordenado oral, de palabras. Entonces, mi gran compañero de tanto, Pedro Zúñiga, nunca más supe de él, tenía muchas anotaciones porque lo pillaban riéndose. Porque yo echaba alguna talla o alguna ocurrencia y la hacía así en voz baja, bien amariconadamente, para no me callaran. Y a él lo pillaban, pues se está riendo Zúñiga, anotado. Y siempre me pillaban riendo a mi compañero al lado, y yo me miraba por otro lado como que nada que ver yo. Pero fue una experiencia súper buena. Después sí, mira qué curioso, al contrario tuyo, yo nunca saqué un premio, porque ahora los colegios te ponen al mejor alumno de inglés, al mejor de matemáticas, al mejor... El único galardón que tengo yo, entre comillas, quinto preparatoria, fui elegido el mejor compañero del curso.
Eso es muy bueno.
Era un muy lindo premio porque te elegían los mismos compañeros, era la votación del curso. Oye, y no era tan buen compañero, era porque lo hacía reír, seguramente me tocaba la guitarra.
Bueno, eso ya era bastante.
Oye, no, pues la única vez que tuve un premio en mi colegio.
No te equivoques, que yo era tan buen alumno, en preparatoria era de los últimos. Porque no me interesaban los ramos, no me interesaba, salvo castellano, porque escribía bastante mejor que todos los demás, no me interesaban. Así que salía, no, nunca fui a marzo en ninguna cosa, nunca he ido a marzo ni en colegio, ni en la universidad, ni en nada, pero hacía el mínimo absoluto, porque no me interesaba en absoluto, me aburría profundamente, casi me quedaba dormido en la sala de clase con los cursos, con cuestiones que... No me podían interesar porque estaban hechas en el ritmo y todo del curso, y yo me quedaba. Así que, y recuerdo que el profesor que tuve en preparatoria, don Osvaldo Benítez, no me acuerdo el segundo apellido, te conté que me encontré con él, fui a verlo, hará unos 5 o 6 años, y entiendo que falleció después, lo lamentaríamos, ojalá que no. Don Osvaldo Benítez fue nuestro profesor. Era, acuérdate, en preparatoria había un profesor que hacía todos los ramos.
Sí,
era profesor, no era el profesor jefe, era el profesor, simplemente. A una hora de clase hacía castellano, al momento siguiente estaba haciendo matemática. Y me miraba siempre con una mezcla entre, no sé, estimación y molestia, porque, como le decía a mi mamá, su hijo podría dar mucho más, pero no le interesa. O sea, se nota que está completamente desinteresado. Pero me tenía, a pesar de todo, buena. Algo veía en mí, que me lo confesó después cuando nos encontramos, yo ya de viejo, él ya más viejo que yo, por supuesto, de haber sido por lo menos unos 15 años mayor que yo, ¿no? Calculaba, era un profesor muy joven cuando entré al colegio, pero igual, mucho mayor que yo. Y lo recuerdo, mira tú, cuando era alumno de él, era el autor de mi lata, pues era el que hacía las clases. Y sin embargo lo tengo tan nítido en mi memoria, su imagen de profesor, cómo trataba de entusiasmar a los demás, y quizás entusiasmarme a mí con su historia. Y me quedé marcado con un profesor que en ese momento le debe haber parecido a él que yo no tenía ningún interés, ni no le tenía ninguna estimación, ni nada. Y después uno se da cuenta qué fantásticos profesores eran esos, Álvaro. No sé si existe algo parecido. No sé. como lo forman ahora estos profesores de primero. Yo no sé siquiera si tienen un solo profesor en primera, ¿cómo se llama?, en la educación básica. Supongo que sí. Pero esos profesores, y habían otros en el colegio que eran de otros cursos, eran bastante impresionantes todo lo que sabían, ¿no? Porque tenían que saber matemática, tenían que saber historia, geografía, todo, y saber enseñarle a los cabros chicos. Impresionante.
Qué paciencia, qué vocación. En los colegios rurales todavía se ven muchos profesores, hasta octavo, incluso en curso de ciencia media, que hay profesores todavía que hacen varios ramos. Oye, yo no te imagino, porque yo también me eximí de la educación física. Yo le tenía horror a la educación física.
Horror.
Para lo único que me sirvió ser asmático era para eximirme de la educación física. Era muy malo. Me gustaba jugar a la pelota y todo, pero no hacer el gimnasio, no hacer. Cuando hacían correr alrededor del patio y todo, yo daba media vuelta y me daba. A veces
me acuerdo. En esa época, sí. Las clases de gimnasia consistían en lo que se llama, ahora entiendo, no sé si existe, la gimnasia sueca. Que esto de correr, la primera era correr alrededor del patio, ¿no es cierto?, para sí. Echar el calor, y después nos hacían estos saltos así, abriendo los brazos, las piernas. De vez en cuando el profesor se ponía sádico y sacaba esas máquinas, eso, lo que llamaban el potro y otras cuestiones espantosas, y yo de ahí salía arrancando porque tenía miedo de que me iba a desnucar haciendo esas cuestiones. Odiaba la clase de gimnasia, porque además en esa época, y esto se los cuento a la gente joven que pueda estar viendo este programa, a la gente más joven que nosotros, no necesariamente tan joven, que en los colegios de esa época la clase de gimnasia no producía ningún interés a nadie, ni al colegio, ni a algunos alumnos sí, supongo. Entonces no habían facilidades higiénicas. Entonces tú llegabas a lo que se llamaba el camerino, y era que era la misma sala donde no sé qué otras cosas hacían. Y era una hediondez, porque además en esa época todos éramos mucho más cochinos que ahora, cuando nos empelotábamos para ponernos el pantaloncito negro, la camiseta blanca, ¿te acuerdas?, y las zapatillas vacas, con los calcetines blancos. Ese era el uniforme de gimnasia. Sí, pues. Y después volvíamos de la clase de gimnasia transpirado, y nada de ducha, nadie se le ocurría decir, bueno, ¿dónde está el baño con las duchas? No había ducha. En el colegio no había ducha. Los baños, no te voy a explicar qué eran los baños, porque eran como entidades, digamos, como de una película, una distopía así, de una cosa. Entonces, todo transpirado, poniéndose la ropa encima, la camisa encima de la transpiración. La hediondez era, mira, la hediondez habría volteado un caballo, literalmente. Y después de eso, había que ir a una clase de otra cosa, nada que ver. Entonces, toda esa ceremonial del gimnasio. El profesor tampoco, me acuerdo, el profesor era un viejito, y en los días de invierno llegaba con abrigo, haciendo así, muerto de frío, encogido, le salía el diario por el bolsillo del abrigo, y era, olvídate de un hombre joven, un mocetón, con trata de ánimo, que anda siempre vestido como que viven en un buzo, ¿no? Sí. Que no se sacan nunca el buzo, y que corren contigo, y qué sé yo. Nada, era el viejo, un viejo de mierda con la tercera puesto aquí en el bolsillo, y así, mira, imagínate, la clase de gimnasia.
Era un Oye, chico. déjame interrumpirte, tu colegio era caro, como dijiste, tú eras medio cuico, se usaba la cuico en esa época, pero no tenían ducha. Yo estaba en Liceo 3, que era bastante más rasca, sí había ducha. Lo que sí, no sé si había agua caliente, porque yo como no hacía clase de educación física, y lo otro que nadie entraba a fiscalizar si te estabas duchando o no. Entonces algunos se duchaban nomás.
No, bueno, el colegio donde yo estaba estaba en un edificio muy viejo, muy antiguo, en el centro en esa época. Ahora, en el nuevo, por supuesto, hay todas esas cosas, pero entonces el baño era, si había una regadera arriba, nunca funcionó, sí. Digamos, estaba oxidada. La última vez se habrá bañado un cura en el año 1915, supongo. Los guates estaban tapados, tú imagínate con qué, po, capas y capas, claro. Para arriba, o sea, era un asco. Entonces, nada, pues la clase de gimnasia era para mí un horror. Y hasta que aprendí la manera de escabullirme, ¿no? ¿No? Yo no tenía el pretexto tuyo del asma, pero simplemente me hacía humo nomás, me desaparecía. Misteriosamente el Villegas ya no estaba ahí en la corriendo y haciendo todas esas payasadas, sino que me había arrancado la biblioteca. Y
oye, no quiero que parezca una entrevista, pero cuando decía, no me interesaban los otros ramos, aparte. pero no te interesaba nada, ni historia, ni matemática, ni...
Es que pasa que lo que me interesaba lo hacía por mi cuenta en mi casa y iba mucho más adelantado que el curso. O sea, la historia me interesó siempre y me interesa hasta el día de ahora, la matemática y todas esas cuestiones. Pero yo estaba leyendo otros libros y otras cuestiones. Entonces, llegar a la sala de clase y escuchar al profesor tratando de meterle a los alumnos a la fuerza la tabla del 4, por ejemplo, ya 4 por 5, 4 por 6, 24. Y yo estaba estudiando otras cuestiones, entonces me lateaba profundamente. Po. Y las pruebas a veces ni siquiera las contestaba, porque me daba como una, una sensación de perder el tiempo. La sensación que tenía todo el tiempo en el colegio era que estaba perdiendo el tiempo. Y no sé si lo perdí o no, pero qué otra cosa, no había ninguna otra opción. Po. ¿A dónde me iban a meter?
Ya sabía en la materia, estaba perdiendo el tiempo. Déjame contarte que yo siempre fui muy extremo, bueno para las letras, para leer, para castellano, para historia, pero muy malo para las matemáticas. Y hasta el día de hoy me gustaría ver si me van a encoger las operaciones, las más fáciles de repente. Y yo llegué a un acuerdo, había una cosa que era positiva en esa época, no sé si sabrá todavía, que a pasar de curso se promediaban todas las notas, de castellano, matemática, hasta música, educación física, y si tú en ese promedio salías de arriba de 4, pasaba y de curso. Pues.
Claro.
Entonces yo ponía mucho hincapié a la música, obviamente, me salvé siempre con música, siempre estuve en el coro y participar en esas cosas, en castellano y todo eso, para contrarrestar las malas notas de ellos. Y un día llegué a un acuerdo, esto no, un mal ejemplo, ojalá no me estén escuchando, esto no se debe hacer, pero llegué a un acuerdo con mi profesor, curiosamente el de matemática era un muy gran amigo mío, el profesor Romero era el apellido, además que un paréntesis, era muy guanderino y coincidíamos con esa parte, era fanático del guander. Y sé que el último año le dije, ¿sabe, señor Romero? Quiero llegar a un acuerdo con usted. Yo le coopero en la clase de matemática, no converso, no molesto, porque ya definitivamente traen como un buen avance. Yo, cuando aprendí a resolver una ecuación, el curso ya había avanzado como en 3 meses, entonces yo iba muy tarde. Entonces no tengo ni una posibilidad de... No, si una vez como en segundo humanidades me saqué un 5 en matemáticas y mis compañeros me hicieron un manteo, así a ese extremo. No podían creerlo. Y le dije, acá es una cosa, yo le coopero, le cuido el orden, la disciplina, incluso en las pruebas lo ayudo a que lo copien. Pero luego le pido que al final de semestre me ponga un 2, no un 1. ¿Por qué? Me dijo. Porque un 2, yo lo promedio con un 6 y me da 4.
Claro.
Pero si me pone un 1, me obliga a sacar un 7 en los otros ramos. Y sé que llegamos a ese acuerdo y puso un 2 final. Yo tengo el certificado de cuarto medio porque yo salí de cuarto medio. De que repetí un año, repetí cuarto humanidades y me pilló la reforma que era en segundo medio. Y está el 2 más, pero tengo un 7 en castellano y un 6-8 en historia. Entonces con eso salí airoso. No es para que me copie la idea, no me siento que
bueno, pero otra cosa. Ocurrían todas clases.
Pero llegó un arreglo.
Ocurren ahora. Están los, por ejemplo, mucho peor que eso, es el típico estudiante que el porro del curso, que más porro que uno, a veces también era el matón del curso. Generalmente era un idiota, pero por todos lados. Pero ponte tú, era más grande, más fornido y más bruto. Entonces, ese en las pruebas copiaba y preparaba lo que se llamaba el torpedo, ¿te acuerdas? Algunos eran súper sofisticados, hacían un rollito. Así, papel con letras chiquititas de toda la materia y la enrollaban en un fósforo, ¿te acuerdas? Y ese fósforo lo metían como un eje en una cajita chiquitita, entonces iban, oye, era toda una tecnología, iban dando vuelta al palito y hasta que encontraban la materia que necesitaban. No, eran fantásticos. Bueno, estaban los que copiaban de un libro que tenían debajo del pupitre. Y nunca faltaba el que se ponía detrás tuyo para copiarte. Entonces se suponía que uno tenía que hacer así un lado para que te viera la prueba. Y empezaban, oye, llega la cuatro, la pregunta, llega, así, tratando de que no se les viera que movían la boca, oye, llega, la cuatro, y nada, no daba pelota, llega, la cuatro, ¿qué es? La cuatro, no daba pelota, decía yo, ¿por qué tengo que regalarles, weón, una nota a estos pelotudos que me cargaban, me cargaban más que el promedio, digamos, de los alumnos, pero yo no tenía amigos, ¿no? La verdad, tenía un solo amigo, Luis Alfredo, que vive en Francia ahora, y espero que esté vivo, no sé si ha muerto o no, porque como yo soy tan amistoso, no tengo idea si vive o muere mi amigo. Entonces, eso era lo... Pero curiosamente, nunca esos matones intentaron joderme a mí, porque la vez que lo hicieron, una vez que lo hicieron, dos veces que lo hicieron, se fueron de combo, pues, bueno, y salieron para atrás, porque, entre otras cosas, mi madre era una mujer increíble, y a mi hermano y a mí, de cabros chicos, te estoy hablando 5 o 6 años, nos enseñó a boxear. Pues los cabros chicos en esa época, no sé, ahora también, pelean así, cierran los ojos, sí, y pelean así. Entonces mi mamá nos enseñó científicamente cómo defendernos, cómo estar con sangre fría y mandar el puñete justo y preciso. Incluso me acuerdo que mi madre compró guantes de box en una tienda de deporte que se llamaba El Viajante, que estaba en la calle Puente, en Santiago, y quizás está todavía ahí, y nos enseñó. Bueno, ok, nos enseñó, pasaron el tiempo, y la vez que nos trataron de agredir a mi hermano y a mí, le sacamos la cresta, pues, bueno. Cada vez que trataban, 2 o 3 veces más, el más grande que yo era ya bastante alto, pero siempre había uno todavía más grande, le saqué la cresta nomás, o sea, con 2 combos me quedó dando chocolate en el suelo, ¿entendí? Se acabó la pelea, así que no era querido, pero era respetado porque podía mandar el puñete y se acababa la pelea en 5 segundos.
Eres de los grandotes del curso, ¿no?
¿Ah?
Era de los grandotes, ¿cierto?
Era grande, pero era flaco, muy flaco. Entonces, por supuesto, cualquier gallo más ancho, tenía más corpulencia, pero no sabían pelear. O sea que...
Te pregunto lo de este, porque a uno lo sentaban por orden de estatura, ponían a los más chicos adelante y los más grandes sentaban atrás. Salvo que tuviera el problema a la vista. Yo tenía un compañero que leía súper mal y no veía en la pizarra y se arrugaba así, no leía, tuve que sentarlo adelante y los tapaba todos porque era grandote, pero corto vista. Y lo tengo que adelante porque el profesor escribía en la pizarra y no cachaba nada. Oye, ¿por qué se llaman torpedos los torpedos?
Porque van por debajo de la superficie, no se ven, pues producen un efecto. Supongo que es por eso que pusieron torpedos. Y había experto, te digo, el gallo este del palito, yo lo encontraba realmente un genio de la estafa. Habían otros que, no sé, pues mezclaban papelitos, se los ponían en el overall o en el uniforme, porque ya en humanidades no usábamos overall, ¿no? Usábamos el uniforme nomás. Y ahí quiero recordar a algunos profesores que tuve. El profesor de historia era un cura que se llamaba el padre Valcárcel, que era un tipo grande, fachandoso, así entrador, esas personalidades ganadoras, ¿eh? Un poquitito farsantón, como Pepe Cortisona, cura. No sé si me hago...
Pero un cura
muy divertido, que era el padre de historia, el profesor de historia. Y claro, cuando él estaba enseñando historia, usaba un libro que se llamaba El libro de Frías Valenzuela. Era un texto de historia muy malo. Yo ya estaba leyendo historia con otros autores de universidad, así que me queda así. Pero igual, digamos, el tipo era entretenido, así que a él se le podía escuchar porque era divertido. Después está el padre Aquila de matemática, no nunca problemas con él. Y después había un cura que era muy encachado, era muy buen mozo, era como un actor, ¿eh? Alto, así una cara, tipo Kevin Costner, ese tipo de cara, ¿eh? El padre Verdugo, que era profesor de filosofía. Entonces nos enseñaba, incluso alguna vez organizó un debate en que yo me tocó defender la posición de Manuel Kant contra un alumno de otro colegio que defendió otra posición. Bla, bla, bla. Cura muy choro. El padre Verdugo de la clase de filosofía. Y un día toca la clase de filosofía, ponte tú, la segunda clase de la mañana, clase de filosofía. Y el cura Verdugo, ¿dónde está el padre Verdugo? No está el padre Verdugo. Oiga, y el padre Verdugo, y nadie decía nada. Uno veía que los andaban como... Los demás curas se movían por los pasillos, eran los conciliados. Puta, el cura Verdugo se había arrancado con la secretaria, weón. Se mandó a cambiar. Parece que habían tenido un enredo con la secretaria, que quizás los pillaron o se cabrió el cura, colgó las sotanas, se mandó a cambiar, weón, se mandó a cambiar con la mina.
No colgó las sotanas, se la remangó nomás. Pero tenía buena facha el cura.
Tenía buena facha, era un hombre de mundo. Y bueno, la secretaria, no me acuerdo cómo era, pero debe haber sido una joven encachada. Y apretó nomás. Entonces, después de como una hora que estábamos esperando, apareció alguien ahí a decirnos que no había clase hoy día, que parece que vamos a tener clases con otro profesor, no sé. Y después se supo, por supuesto, esto se supo mucho. El cura simplemente había desaparecido, pero nosotros decíamos, ¿qué pasó con este cura? ¿Lo habrán mandado a algún otro colegio? Que había otro colegio de San Agustín en Concepción, creo. ¿Qué pasó con el cura Verdugo? Se había arrancado con una mina.
Mira, y a propósito de situaciones amorosas, esa pregunta es típica. ¿Tuviste profesoras mujeres? ¿Te gustó alguna profesora?
Nunca tuve profesora.
¿Nunca tuviste profesora?
No, eran curas nomás, o civiles, hombres, no, mujeres no había.
Qué raro, ¿eh? No, nosotros tuvimos una profesora en el liceo, una profesora francés que, si viera este programa, le mando muchos cariños, saludos, y ella sabe que todo el curso está enamorado de ella. Siempre las profesoras francesas eran como más bonitas, eran bonitas, eran atractivas. La profesora Luz Volpone, y yo me acuerdo que una vez estuvo enferma y tuvo licencia médica, y el profesor, y fue el inspector, y dijo: necesito dos alumnos voluntarios para que en representación del curso vayan a ver a la casa a la señora Luz Volpone, a visitarla como...
Señor.
Y me eligieron a mí con Juan Navarrete, otro amigo mío, gran amigo mío. Y estábamos tan contentos que fuimos a la casa de la profesora a verla, era para mirarla, ¿no? Para verla en su casa y no verla en su rol de profesora. Es que hay un chiste muy bueno, el niño que le dice: papá, papá, ¿alguna vez te enamoraste de alguna profesora? Sí, hijo, sí, me enamoré perdidamente. ¿Y qué hiciste? Nada, pues tu mamá te sacó al tiro al colegio, me dijo, más no sé qué la Lo que sí, yo pasé por todas esas, hice Cimarra un par de veces, y tú quieres decir que te quedas dormido, te echaron alguna vez de la sala, esa era muy humillante cuando yo, señor Sala, fuera. Un par de veces me echaron.
No, nunca me pasó. Me pasó eso. No.
Oye, en las pruebas para no copiar.
Un alumno modosito, entregado al poder de la autoridad, simplemente no me interesaban las actividades, llamémoslas desordenadas, de mis compañeros, como no me interesaba nada lo que hicieran. Por lo tanto, por default, yo era un gallo tranquilo. O sea, claro, me acuerdo, terminaba la sala cuando estaba en preparatoria. El profesor Benítez, me acuerdo muy bien de una de esas oportunidades, el profesor Benítez había tocado en ese momento la obra Historia de Chile. Y en la historia de Chile se dedicó a contar una de las batallas creo que la batalla de Purén entre los conquistadores y los mapuches, o los araucanos, como se decía en esa época. Y la batalla, sí, la cuestión. Okay. Terminó la clase, sonó el timbre, se abren las puertas, los cabros salen como en estampida, yo me quedé sentado porque no... Y me vaya a creer que los pelotudos, ¿no?, se dividieron en dos grupos y se agarraron a bolsonazo. Inmediatamente pusieron en escena, montaron una escena de la batalla entre los españoles y los araucanos y se agarraron a bolsonazo. Y yo me acuerdo lo que pensaba en ese momento. Decía: ¿y por qué estos tipos se identifican con estos bandos? ¿Y qué es lo que los hace que unos sean los españoles y otros? Me quedé pensando, y otros se decidieron que eran los araucanos y se agarraron a bolsonazo, se pegaron en la cabeza. Uno llegó dando chocolate. Quedó la crema, ¿entendís tú? La guerra, esas cosas yo no las entendía. Entonces era tranquilo, porque no me interesaba hacer chacota o sacarle la silla al compañero o poner un alfiler en la silla al profesor. Ninguna cuestión, no me da lo mismo.
Que entonces, de repente decían: ya castigado todo el curso. Y ahí pagaban justo por pecador, después tenía nada que ver y tenía que asumir nomás, pero... Claro. Lo terrible es cuando te llaman el apoderado, y muchos que no están viendo se van a acordar, no había nada más terrible para los alumnos, insisto, a los del lado mío, los que nos costaba de repente, cuando había reunión de apoderado y iba la mamá o el papá de uno, y a la vuelta a la casa, güey, uno estaba... ¿Qué le habrán dicho?
Eso era en los tiempos en que los profesores y toda la estructura jerárquica del colegio era respetada. Ahora me dicen que los profesores... no llaman a nadie al colegio si pueden evitarlo, porque llegan los papás a pegarle al director del colegio. Sí, ¿qué te creí, weón? Que le ponís mala nota a mi hijo. Hay una actitud agresiva de unos tontones agresivos que a su vez son pelotudos, que tuvieron padres pelotudos. Bueno, tú sabes, un encadenamiento. Y llegan botados a chorro. Entonces, eso del apoderado que llega a escuchar al director, que al otro lado de un imponente escritorio te dice: mire, su hijo ha hecho esto. Entonces el apoderado llega a la casa y te saca la cresta. Eso se acabó. Sí. Se acabó totalmente.
Es para no echar un tema tan álgido, pero se ha perdido el respeto por los profesores, por los papás y todo. Pero muchas veces, en esa época, tú llegas a la casa, el profesor me suspendió, me retó por tal cosa. Y el papá te volvía a retar, por algo lo hizo.
Por supuesto, por algo te retaron. Sí, pues si la autoridad funcionaba.
Eso te digo, cuando mi mamá volvía de reunión de apoderados, decía: mamá, ¿cómo te fue? Así, pero... Bien, mijo, vamos a tener que sentarnos a conversar.
¡Chuta!
Ay, güey, qué terrible que has dicho, güey. No, que tuve hijo, y era típica lo que te ponían en el certificado este de personalidad, te ponían... Él tiene capacidad, él puede rendir mucho más, él es capaz, pero podría. Un flujo de mierda. Pero no le hace empeño.
Oye, a propósito, ya que este es un programa que se llama Matiné Verme y Noche, hay unos dos o tres películas que recuerdo que tienen que ver con esto. Uno es Al Maestro con Cariño, que todo el mundo la conoce, sí. Todo el mundo la ha visto. Y hay otra que muy pocos la han visto porque es más vieja, que se llama Semilla de Maldad. ¿Te suena?
Muchas ¿no? veces me dijeron esto, pero no sé, la película no me suena.
Era una película, me acuerdo que el profesor... El profesor creo que era un actor que ya murió hace millones de años, se llamaba Glenn Ford, que hacía muchas películas de vaquero y cuestiones de esas también. ¿Sí? Entonces le tocaba llegar a hacer clase a un colegio de barrio complicado en Nueva York, pues, bueno, o en Chicago, en algún lugar. El curso eran puros maleos, eran puros patanes, eran puros mafiosos, digamos, de 15, 16, 17, 18 años. Y queda la crema. En una de las escenas que más me impresionaron fue cuando trata de interesarlos en la música, este profesor, y llega a la sala de clase con un tocadiscos portátil de esa época y una colección de discos 78 de jazz. Y para tocarles cosas de Louis Armstrong, las primeras grabaciones del jazz. Y los desgraciados del curso le agarran los discos y los empiezan a tirar y se quebraban los 78 porque no eran flexibles, ¿te acuerdas? Y le quiebran todos los discos al profesor, que no puede hacer nada, pues, no puede hacer absolutamente nada.
Eran malos
los weones. Malos los weones, Dios, los weones malos. Semilla de maldad, pues, o sea, de esos tipos que van a transformar después. Bueno, es el clásico cabro perdedor, digamos, que ya es perdedor de cabro chico. O sea, él sabe, todos sabemos, que tiene una inteligencia limitada, que es un pobre weón, básicamente, pero tiene el recurso del desprecio a la ley, a las normas, a todo. Desde jovencito ya está en patotita y después termina convertido muchas veces en delincuente o con cueva en un empleado menor, ahí repartidor de pizza, cualquier cosa, el perdedor, pero que mientras es joven trata de compensar eso con sacando pecho, botándose a choro, ¿no es cierto? El perdedor compensa sacando pecho. Uno lo veía en el colegio también con los matones, era un pobre un tontón que le iba mal en todo, que no entendía nada, que era realmente estúpido. Pero entonces compensaba eso sacando pecho, tirando escupo al suelo, desafiando a todo el mundo. Y eso eran los de la semilla de maldad. Y supongo que esas semillas han crecido harto últimamente, no sé.
Pero creo que, de otra forma, ¿verdad? Perdón. Dime. Creo que vi la película porque incluso el profe, con todo esto que le pasó en un comienzo, le decían, todavía tienes tiempo de retirarte, ¿por qué acepta el desafío? Y él sigue. Y creo que al final sí, como que salva a tres o cuatro semillas de maldad nomás. Pero
me parece que el líder de los semillas de maldad era, lo representaba Sidney Poitier, que estaba empezando como actor, muy joven. Y tú sabes, estos patanes dependen mucho del líder. Son seguidores del líder. Entonces, me parece, si no me equivoco, que al final Glenn Ford, el profesor, se convence, se abuena con el líder, y con el líder, digamos, los demás tienen que seguir la onda nomás. Sí, creo que era algo por el estilo. Y del maestro al maestro con cariño no me acuerdo nada de esa película. ¿De qué trataba, Álvaro?
Yo lo que me acuerdo, no sé, también es muy antigua la película, años 60 o 70, creo. Ahí Sidney Poitier era el profesor, al revés de la que está de Semilla Maldad. Pero sí me acuerdo de la alumna que era una cantante, se llama Lulú, y ella es la que... Hay como una engancha ahí con el profesor, pero un amor imposible, porque creo que él no me acuerdo mucho el detalle, pero ella está muy enamorada del profesor. Entonces es una película más romántica que de otro...
Sí, entonces no debe haber sido negro el profesor.
Está muy bonita hasta el día de hoy, la gente la escucha y no se acuerda de la película. Y él ganó un Oscar por ese papel, el Sidney Poitier.
Pero como... Si yo algo que estoy... Me acuerdo la canción. Ahora... de películas así de que hay por un lado profesor y por otro lado alumno, normalmente hoy en día los clichés americanos, bueno, nos presentan siempre el mismo espectáculo: el profesor en la universidad, el profesor de literatura, ¿no es cierto? Siempre es un profesor de literatura y siempre llega con un vestón de tuy, como si ahora trae unos pantalones bolsudo, y anda siempre con un maletín de cuero, eso antiguo, pero repleto, reventando el libro. Sí. Y, por supuesto, le gusta el frasco más que a ti y a mí. problema, y por supuesto hay una niñita joven que lo quiere seducir, sí. Pero él por supuesto se resiste hasta sí. El segundo rollo de la película más o menos, y queda la cagamos. Imagínate ahora, sería peor, así que esas películas ya no las deben ni mostrar, porque son políticamente muy incorrectas. Pero siempre sí, es lo verdad. Mismo. Siempre se supone que los amantes de la literatura andan con vestón de tweed y con un maletín lleno de libros, y uno dice, ¿para qué andan un maletín lleno de libros? No lee los libros, digamos, en un maletín, ni en la sala de clase, ni en un bus, es absurdo. Pero todo el cine americano es un montón de clichés. Y el profesor de matemáticas, cuando aparece uno, siempre anda con una tiza aquí porque hace una demostración en el pizarrón. Puros clichés, nada más que clichés.
Hay una película, voy a acordar de la película que es más moderna, o sea, igual hace como 20 años atrás, donde, pero aquí no, es un profesor, la protagonista, la niña se llama, ya me voy a acordar el nombre, una niña muy bonita, y va con su papá, porque ella era cheerleader, de estas niñas que hacen gimnasia, sí. Hacen todas estas acrobacias, y el papá va a ver la actuación de ella, y una compañera de su hija le gusta, se enamora del papá de su amiga.
También.
Y ahí se produce un enredo más o menos. Imagínate, espantoso.
Tú sabes que en Estados Unidos ahora, no solo en los colegios, en las universidades, sino que en la gerencia de las empresas y todo, cuando el hombre, el jefe, el profesor o el gerente o el que tiene que recibir, no ni siquiera por gusto, sino porque quizás le pidieron la cita a una dama, tiene que dejar todas las puertas abiertas para que después no inventen que el profesor o el gerente la asedió, la acosó, porque esas cosas, esas acusaciones son tan fáciles de hacer, ¿no? Y tú no tienes que demostrar nada, parece hoy en día, basta con la acusación. Entonces dejan todo abierto. Así que esas imágenes de película del profesor que está y recibe a la alumna privadamente, hoy día es imposible una situación como esa. Salvo que tú quieres, digamos, te quieres que te crucifiquen después. Bueno, son
se usa mucho hoy día la oficina transparente de vidrio, puertas abiertas, para que no haya... para que en toda la vista que no haya acoso, que ninguna de estas cosas. Yo no ahora, te quiero acosar, pero estamos en la hora de los...
Y voy a partir, estimados, con Bomboni. Aquí tengo, se las mostré ayer, creo. Sí. Esta es una de las muchas presentaciones de los chocolates de la familia que creó esta empresa llamada Bomboni. Aquí ustedes saben, porque se las he mostrado, no lo voy a abrir la caja porque ahí empiezo a comer chocolate y no paro. Unos chocolates rellenos, todos diferentes, son todo el diseño incluso. Distinto, el relleno, distinto, en fin, muy rico, un chocolate delicioso de primera categoría. Hay otras presentaciones que también se las he mostrado, en bolsas normales, unos con forma de animalito, unos con forma de chupete, pero todos son excelentes. La familia croata que hace estos chocolates, que creó esta empresa, tiene fórmulas, o recetas más bien, muy antiguas, y el chocolate realmente es excelente. Ustedes pónganse en contacto con ellos. Vean ahí en el sitio web qué producto quieren y se los van a llevar a la casa. Y ahora, para alegría de grandes y chicos, o más bien dicho, de grandes. ¡Eudora! La otra vez traté de mostrar esto, pero salió tan mal el letrero que no se veía la bolsa. Fue de lo más divertido. Este es el paquete que les llega a ustedes, estimados amigos, si usted es socio del Club Explora. Socio para dos botellas, que cuesta una UF. Y le llegan, miren, ahora se las voy a poder mostrar bien, espero. No quiere salir porque sabe que... Miren qué botella más bonita. Miren.
Muy bonita.
¿Están viendo cómo se llama este vino? Sí. Corona de Aragón, Reserva Merlot 2016. O sea, este está perfecto para tomárselo a la hora de almuerzo. Miren, un tinto maravilloso. ¿Y cuál es la otra? Imagínense ustedes que están recibiendo esta bolsa, no saben con qué se van a encontrar, con qué grata sorpresa. Otro vino increíble, puntuación 94 de 1 a 100, imagínate, casi perfecto. ¿Cómo se llama este? Corazón, cosecha del 2018. Este es un ensamblage, como dicen, de Carmener, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Miren las botellas lindas, ricos. Estos vinos son, ¿para quién les digo, estimados amigos, todos? Entonces usted se hace socio del Club Explora, ahí están los datos, por una UF le llega una bolsa con dos botellas, y si usted se hace socio pagando una UF y media, obviamente le llegan tres botellas de vinos diferentes entre sí, y al otro mes le llegan, ya, oh, entra, ¿qué te pasa? No quiere el charco, quiere que me la tome hoy día, ya, ok, cosa tuya. ¿Y
te llegan todos los días?
Una vez al mes, pues todos los días, ándate, ándate a freír espárragos, ándate a destapar una botella. Bueno, estimado amigo, imagínense lo rico que es tener esta oportunidad de que una vez al mes le lleguen vino y que usted haya una sorpresa, pero una sorpresa grata, porque usted sabe que siempre van a ser vinos como este que le mostré, increíble. Yo creo que esta botella me la tomo hoy día, con todo respeto, ¿eh? Este vino... Sí, de... ¡Ay! Esta corona de Aragón, pues, me la voy a poner aquí en la guatita. Y les cuento también, amigos, que continúa la promoción de Mi Climo, que se llama Outlet Climo, para que los habitantes de la quinta región, un saludo a mis amigos porteños y viñamarinos y quillotanos, y los que viven en, ¿cómo se llama esta
Limache,
Quilpué, Villa Alemana, etcétera, todas esas, conozco gente de todos esos lugares, sigue la promoción en esa zona de los extraordinarios dispositivos que instala Mi Climo para que usted tenga un clima a su gusto en cualquier época del año, que además estos aparatos le filtran el aire, no producen ruido, no queman combustible, por lo tanto no hay peligro, no hay contaminación, no hay olores, perfecto, y el gasto de electricidad es mínimo, muy, pero muy inferior al de una estufa eléctrica convencional. Esto no es una estufa eléctrica, es otra cosa, es otro principio físico y funcionan maravillosamente. miclimo.com, outlet Climo, válido para la región metropolitana y la quinta región. Y el último de este bloque es el ajedrez. Recuerden que este año va a haber un curso muy especial que va a ser Pablo Tolosa, un curso por medio de videos que va a durar todo el año. Va a ser 4 horas a la semana, 2 de clase el video y 2 de práctica con él. Y realmente un precio muy, pero absolutamente ridículo. Y usted tiene ahí asegurada horas de entretención y de mantener su mente en buen estado, mantenerla sharp, como dicen los gringos. Y en una de esas, si usted no tiene lo que se necesita para jugar, ahí están los productos, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, con la licencia, para 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y abrir todos los servicios que tiene adentro, el reloj digital, todo, espacioajedrez.com. Vuelvo entonces contigo, Álvaro.
Oye, un detalle antes de seguir. Películas. Que hay gente que se ha notado. No sé si tú te has dado cuenta que tengo un ojo medio... Estoy con un pequeño derrame en el ojo derecho.
No. No sé si se ve ahí.
No, no, así. Por suerte, por si alguien lo alcanzó a notar, no voy a decir, no voy a pensar que me caí una mata de combo, pero fue... Ya está bastante mejor ya y estoy tratándome el... Oye, hablando de gente de nuestra edad y gente mucho antes que nosotros... Me causó admiración, falleció el príncipe Felipe en Inglaterra. Oye, estuvo a punto de cumplir 100 años, le faltaban 2 o 3 meses.
Oye, pero te digo una cosa.
¿Cómo te morías a los 99 años,
güey? Oye, pero mira, el viejo estaba casado con una mujer mucho más joven, de solo 95.
Sí, pues eso están empezando recién.
Qué vergüenza, güey. Increíble. Con una mujer mucho menor, 95 años.
Un saludo para la reina Isabel, que estoy seguro que nos ve todos los fines de semana.
No, pues de todas maneras, ahora más que
nunca. Y otro, antes de volver a clase, este fin de semana nos tocaba votar.
Sí.
Este fin de semana era cuando te pasaban las 4 papeletas, las 5, no sé cuántas eran. Bueno. Y lo corrieron un mes, o sea, una buena se quiere decir que en un mes más vamos a estar todos bien y ya no hay más pandemia. Hoy, fíjate que yo lo que le agradezco al colegio, me pasaba por el liceo, de que yo puedo desarrollar mi humor escrito, porque desde, yo creo que como de primero medio o segundo medio, me hice cargo siempre del diario mural, siempre en toda la sala de clase había un diario mural. Y yo siempre encontraba que era tan fome, porque ponían noticias científicas, o ponían cosas, o lo rellenaban con dibujitos. Y digo, quiero ponerle humor. ¿Y sabes tú qué hacía yo? Mira lo que son las... Yo recortaba mi mamá siempre compraba el Mercurio y la Estrella acá en Valparaíso, porque se me salió Valparaíso, no lo habíamos nombrado.
No, tú eres de allá, ¿no?
Claro. ¿Sí? Sí. De hecho, ahora estoy acá en la quinta.
Sí, ya sé.
Yo recortaba las fotos que salían en el diario, por ejemplo, 2 presidentes saludándose o una gobernadora, y yo le ponía texto, igual que la
revista,
y le inventaba un chiste. Miraba la imagen y decía, y le cambiaba todo el sentido, y fíjate que eso. Lo llevé incluso hasta cuando yo fui profesor, yo hice clase en el colegio de Compañía María, acá en Recreo, y también me hice cargo del diario mural de la sala de profesores. Y fíjate que los profesores sabían que era una vez a la semana, sino todos los días. Sabían que el día viernes había un rinconcito de para reírse un rato, sonreír, y hacía bromas con los mismos profesores, con la educación. No me lo olvidan nunca ese chiste famoso y antiguo de ese alcalde que está inaugurando un colegio y le llama la atención al director delante de todos los profesores, los apoderados, los alumnos, y dice: me extraña, señor director, que un establecimiento donde pensamos impartir cultura, educación, formar a nuestra juventud, cometan el tremendo error de escribir baño con B corta. Y le dice el señor del alcalde, ahí dice quinto año. Oye, los números romanos. Y a propósito, antes que se me olvide, cuando dijiste que Ramos que no te interesaban y te aburrían, a mí me pasaba con química. Yo jamás hice, cuando iba al laboratorio y iba a mezclar cosas, le tenía miedo. Y le agradezco a la química, que no entendí nunca nada, de que me aprendí todos los símbolos. Y no sabés cómo me han servido cuando tengo que hacer puzzle o crucigrama. Y aprenderse los símbolos de todos los elementos. Bueno, las valencias no me las aprendí nunca, pero los símbolos.
¿Seguro que te lo sabí? ¿Y si te hago una prueba con todo?
Yo creo que en su gran mayoría.
¿Cuál es el símbolo del...?
Pero, por ejemplo, hay uno que son muy fáciles, que es del cloro Cl, pero otro que, por ejemplo, del sodio Na, o el potasio con la letra K, eran... No, ¿quién le pone la...? ¿Quién es el creador de los símbolos? ¿Quién descubrió que...?
No era el profesor.
El mismo,
tiene que haber sido un químico. Es que algunas de esas cosas vienen del latín. ¿Entendés tú?
Muchas veces.
Son expresiones que son diminutivos de la palabra en latín. Por ejemplo, el oro se dice au, ¿no es cierto?
Au.
Au, porque viene de aureum, que es la palabra latina de oro. Y así con varios... Otros que son elementos más modernos que se han descubierto o que se han desarrollado, algunos son artificiales. Sí, vale. Como el polonio, ¿cómo se escribe polonio? No sabía. ¿No?
Polonio se escribe, el símbolo es PO.
¿No? ¿Ah? No.
¿El símbolo no es PO?
No, no es PO. O sea, cochino.
No, PO. PO, no PO. No, no me lo sé esa.
Bueno, así que te sirvió para eso, ¿eh? Para sacar.
Para eso, lo único que me sirvió. Me sirvió la química. No. Oye, quiero mandarle un saludo. Deja de contarte por qué repetí yo. ¿Por qué? Y lo voy a mandar el saludo. Meto todo en una juguera. Ernesto Aránguiz fue mi gran compañero de curso y somos hasta el día de hoy amigos. Está de cumpleaños hoy sábado. Hay gente que nos ve el sábado o el domingo, pero hoy día es sábado. Y lo saludo. Y es una. Fue mi compañero. Le digo que era excelente en todos los ramos. Sacaba así, era bueno para todos los ramos. Una vez incluso lo íbamos juntos a clase, porque íbamos juntos, digamos, del colegio, muy amargado, muy triste, porque se había sacado un 6-8 en una prueba de no sé qué cosa, que se había preparado súper bien.
Era un
matrimonio. Un 6-8, pues yo con un 6-8 hago una fiesta en la casa. Y fuimos compañeros de Jochen Schell, entonces como lo vivíamos a todo esto, como si fuera poco, era músico con él, yo me inicié en la vida artística, hice un dúo folclórico, Los de Pancho, y cantar, participamos en festivales estudiantiles, nos iba bien y ganábamos y todo. Más encima tocaba guitarra y cantaba. Claro, hasta el día de hoy. Bueno, y viene, íbamos súper, pero cada vez nos juntábamos todas las tardes, íbamos a jugar flipper en esa época, cáchate. Jugábamos tacataca, jugábamos un montón de cosas, pero siempre había una hora que preparábamos la clase del día siguiente. Bueno, mañana tenemos historia y geografía, repasemos, pero decía Ernesto, si no tenemos pruebas, repasemos igual. Por eso él iba tan bien, pues yo no. Claro. Y ahí me iba muy bien al lado de él. Hasta que un año era tal la indisciplina que había en el Liceo 3 en ese momento que se tomó la decisión de separar, de revolver los cursos. Ya está bueno ya porque eso donde vienen tanto tiempo juntos, ya son todos compadres. Y me separaron de Ernesto Aránguiz. Que repetí a ti.
Tú fuiste a la cresta.
Me sacaron esa presión de encima.
Y oye, pero uno se llevaba sorpresa con esos, no con todos, con algunos de estos alumnos que eran muy buenos, que sacaban las mejores notas, me acuerdo, no voy a dar el nombre porque seguramente esta persona está viva. Había un cabro en el curso de preparatoria nuestro que era de ese tipo, sacaba las mejores notas en todo, era muy estudioso, muy correctito, llegaba siempre impecable. Pero era puro esfuerzo, no había mucha... Pero no sabíamos, no había mucha materia prima en realidad, y era el resultado puramente de que por último las materias eran muy sencillas en el colegio, en la preparatoria eran muy sencillas, y estudiaba y mucho, entonces claro, sacaba buenos resultados, hasta que llegó el momento de la verdad, po. Y nunca me voy a olvidar, ya en segundo, tercero humanidad, un examen, precisamente de estos ramos que ahí es donde capotan los que no son, que era matemática, y me acuerdo la comisión, ¿te acuerdas que llegaba una comisión a hacer el examen final? La comisión con unas personas serias, eran profesores que venían de otro colegio, eran la comisión, y a este cabro lo sacan, porque no le había ido bien en la prueba escrita, y lo sacan al pizarrón a resolver, si no me equivoco, era una ecuación de segundo grado, pero súper fácil de sacar, casi así a la mirada nomás, y se empezó a enredar. Entonces, me acuerdo la comisión tratando de salvarlo, empiezan a hacerle preguntas más sencillas, y él no podía contestar, y llega un momento en que se produce un silencio, y el chico empieza a llorar. Bueno, nunca me voy a olvidar de esa escena en que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida cuando nos topamos con algo que no podemos resolver, en que se revela brutalmente, en este caso en un examen, tus límites. El cabro era bien limitado en realidad, pues eso, esa es la verdad, pero se había vivido en el engaño de estudiando harto, materias fáciles, aprenderse de memoria las tablas, salía adelante, sacaba buenas notas, siempre sacaba montones de premios, pero no tenía en realidad lo que se... O sea, en cambio otros cabros, que no... Bueno, les fue mucho mejor en la vida, se convirtieron en ingenieros, en esto, lo demás allá, era simplemente... Tenían la pasta, ¿no? Tenían pasta y daba lo mismo si de repente les iba bien o mal en una materia. El colegio no, en esa época y ahora menos probablemente, no dice mucho acerca de cómo te va a ir en la vida. Porque mira, me han contado de otros casos del niñito que le va tan bien al colegio, que es perfecto, que se comporta tan bien, primer premio en esto, primer premio en conducta, primer premio en lo demás, y después uno se entera de él que en la vida le fue como las pelotas. Y uno dice, bueno, ¿por qué?
¿Qué pasa?
Porque no había mucho, no había... No había.
Después te digo algo, de uno como profesor, después me di cuenta que hay alumnos que son muy moriones y tienen muy buenas notas. Se aprenden de memoria para la prueba y al día sacáis el 7 y al día siguiente no te acordáis, no tenéis idea de lo que contestaste. Y hay otros casos, como el de mi hermano mayor, que era indisciplinado, que lo echaron del liceo y todo, que no anotaba nada, que él iba a clase, escuchaba y no tomaba apuntes, pero se le grababan las cosas y las podía desarrollar bien y plantearlas con tu vocabulario, con tu forma de hacer. Esa es la gran diferencia. Por eso estos alumnos que son memoriones después les va mal.
Sí, y bueno, hay otros que tienen buena memoria y tienen también lo otro, ¿no? Si la memoria no es una cosa aparte del talento, sí, la inteligencia. Pero hay algunos que sacaban, digamos, daban esa impresión. Y después entonces uno en la vida se sorprendía al descubrir que, bueno, ¿qué pasó con este gallo? ¿Qué pasó con este gallo que se lo rajaron el primer año en la universidad, que después terminó, no sé, en un empleo menor? Si este gallo era la lumbrera de las preparatorias, destacaba los primeros premios. Y uno se encuentra con esa sorpresa. Y luego está el otro caso, ¿eh? El caso del gallo que no tiene ningún talento especial, pero tiene patas, tiene empuje, sí. Y uno se entera después que ha sido un comerciante, un negociante que se hizo rico. Sin tener ningún intelecto especial, pero tenía, qué sé yo, tenía energía, tenía ganas de hacer cosas, y eso a veces es mucho más importante que el talento, te digo, especialmente en algunas actividades que no requieren mucha complejidad mental, pero que requieren sí que tú tengáis valor, que tengáis fuerza, que tengáis ambición, que tengáis, digamos, decisión, que seáis un gallo luchador. Bueno, esos gallos, yo conocí dos o tres en mi curso, que rico, weón, rico, rico, rico. O sea, esos weones tienen...
Y el curso eran ahí nomás, eran del montón.
Eran del montón, pero tenían esa habilidad, digamos, mundana, que en el colegio no se manifiestan. En el colegio se manifiestan las notas nomás. Y como te digo,
otro golpe fuerte para estos alumnos cuando están acostumbrados al 7, al 6, 8, al 6, 9 y no bajar del 6, 5. Cuando entré a la universidad, entré y soplado a la universidad con esas notas, obvio.
Y
la universidad no es así, pues.
No.
Tu primero te fue súper bien, sacaste un 5. Y la universidad, un 5 es muy buena nota, pues. Y esto es como fuerte para ellos. Hoy te acuerdas que cuando estudiamos nosotros existía el orientador. No sé si todavía, a lo que estoy metiendo en el palito, ahí existe el orientador.
Sí.
Y le pagaban y era para orientarte a ti si estaba bien
o mal. No, pero yo conocí a uno de esos, ¿no? Dejó la crema, era un cura, el padre Rivero, quizás debe haber muerto ya, el padre Rivero era el profesor de inglés, buen profesor de inglés, y en algún momento se convirtió, no sé cómo, manejó las cosas con los demás curas, pero de repente aparece como el orientador vocacional, así se llamaba. Entonces, como en cuarto o quinto año de humanidades, el cura este llevó al colegio a unos gallos del Instituto de Psicología de la Universidad de Chile a que nos hicieran varias pruebas, porque ya nos estábamos acercando al momento en que íbamos a salir y íbamos a ir a la universidad, teníamos que elegir, qué sé yo, qué es lo que queríamos estudiar. Y entonces hicieron una prueba, o una prueba, sí.
De diagnóstico.
Las cosas de tu gusto, tus inclinaciones, esa una prueba. Hicieron otra prueba
de diagnóstico.
Claro.
Diagnóstico.
Hicieron otra prueba de coeficiente intelectual, de esa inteligencia. Puta, el cura dejó la cagada, perdóname, porque del curso nuestro necesariamente tenía que haber uno que tuviera el máximo y otro que tuviera el mínimo. Y al que tuvo el mínimo, sacó algo así como un coeficiente 90, 91, que está en el límite, digamos, de la normalidad. Entre 90 y 100 es lo normal, más o menos, por ahí. 100 es lo normal puro, un poquito para atrás, un poquito para más adelante, es lo mismo, está ahí en la misma categoría. Y este cabrón sacó 90 y tanto, 91, 92, algo así. Y el cura lo llamó para decirle frentón en su cara, después, oiga, mijito, usted no tiene suficiente inteligencia para entrar a la universidad, así que vaya pensando en qué cosas va a dedicarse para trabajar.
Oh. Y el orientador.
El orientador, weón. Salta para el lado. Bueno, así que habían curas de todos los tipos, ¿no? Orientadores como ese, el cura, el cura de historia que te conté, el Valcárcel, le decíamos Chimpilo. Nunca supe de dónde salió esa apelación Chimpilo. El cura Chimpilo.
Acordándonos de cosas antiguas, ¿te acuerdas los profesores que para que evitar que uno copiara, te decían ya la fila A y la fila B? Claro. Hacían distintas preguntas para el compañero al lado, no tenía otra pregunta que no te servía para nada. Pues.
Bueno, este cura Rivero, que te conté del orientador que dejó la crema con este estudiante, hacía eso, pero era tan complicado que se paraba en tres filas y en cada fila además habían varias pruebas distintas. O sea que prácticamente había una prueba para cada alumno distinta de inglés.
Oye, yo tuve en castellano un padre Cromacho Díaz. Y fíjate que lo escuchaba seco. En la primera clase del año, él llenaba la pizarra. Cuando tú llegabas a entrar en clase, la pizarra estaba llena, como con 40 textos distintos. Y decía, por favor, copien esto. Y usted, elijan, yo, todas las semanas tienen que leer un libro de eso. ¿Ah? Y decía, al azar, le pedí un libro para todo el curso, no existe la biblioteca, tenés que andarlo consiguiendo. Entonces, cada uno elija. Yo, y todos los lunes llegaba y decía, iba uno por uno. ¿Cuál leíste tú? Niebla 1-1, ya. Le hacía tres preguntas, decían. Y al del lado, que, oye, las tenía, todos los libros los tenía aquí en la memoria. La
sí, por supuesto, porque bueno, si un lector tiene todos los libros en la memoria, pues no tiene nada raro eso.
No, pero yo para hacer, tenía las preguntas, las improvisaba ahí en el momento. Sí, ¿cómo fue? Y así tenía la posibilidad de que no. Y si dos nos poníamos de acuerdo para leer el mismo libro, para copiarnos, nos separábamos. Entonces tú sientas allá al fondo y. No. Un Cromacho Díaz, ojalá que esté vivo, ¿no? Gran profesor.
Último bloque comercial, estimados amigos, otro emprendimiento familiar, como tantos que hay ahora, de gente que no se ha quedado brazos cruzados, sino que ha iniciado actividad y les está yendo bien, y yo los apoyo todo lo que puedo, porque esa es la sal de la tierra, la gente que hace cosas, no la gente que estira la poruña esperando que llegue un bono de alguna cuestión. Esta familia creó una empresa que se llama eljardinero.cl, y no solamente una empresa que funciona, sino que funciona tan bien que tiene de clientes a grandes organizaciones como las que ustedes ven al pie de la gráfica a mi derecha, pero su vocación principal es atender jardines de casas, de su domicilio, si usted tiene jardín, y se los dejan realmente muy bien. Eso los mantiene. Eso, mantener es mucho más que regar, es muchas cosas más, trasplante, cambios de tierra, de posición, saben además amononar mejor, para aprovechar el espacio que usted tiene. Así que yo le sugiero que en vez de gastar plata con el cortapasto, que a veces podan mal y arruinan planta, se ponga en contacto con el jardinero en eljardinero.cl. Y la Academia de Música, amigos, Higiena, Dirección, higienaproducciones.com. ¿Quiere usted aprender o retomar estudios que quizás dejó botado alguna vez? De canto popular y lírico.
Mira.
De piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz. ¿Quiere usted? Higiena. Hay cursos para... Hay cursos para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, o sea, aquí no hay ningún problema. Los horarios son muy amplios, porque estas clases son online, así que usted trata directamente con el señor Patricio Aracena Higiena, que es el organizador, el propietario de esta academia. De lunes a sábado usted vea con él qué hora le tinca más para reestudiar, retomar la guitarra o empezar a aprender a tocar guitarra y todo lo demás en la Academia de Música Higiena. Clases online, recuerden que son las clases más fructíferas, son las que dan más fruto realmente, porque uno está concentrado. Y yo creo que no sé si nos va quedando mucho material. El cine, oye, como te digo,
norteamericano. Perdona que le interrumpa, que dijiste online. Si a nosotros nos hubiera pillado esta pandemia cuando estábamos estudiando, en esos años, habríamos perdido ya casi 2 años, porque no existía nada de esto. ¿Cómo lo habrían hecho clases los profesores, todos encerrados en la casa? Sin poder las clases online, como se hacen ahora.
Bueno, a mí me habría importado un juego, porque como te dije, yo, por así decirlo, leía todas esas materias en mi casa, iba mucho más adelantado, sí, los pánfilos, como le decía, estos pánfilos.